Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 12 de Elul, 5760. ¿Septiembre? También 12. Ok, de 00. Sí. No, va un día antes, pero como ahora ya es 12, y mañana va a ser 12 en hebreo. Ok. Cuando estamos a aproximadamente 2 semanas, 18 días de fin de año, de Rosh Hashaná, y sabemos la trascendencia de esos días, son días importantes para el judío, para el próximo año, para los próximos años, para la vida, para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para el negocio, para la espiritualidad, para la superación, todo. Recibe su energía y su fuerza de Año Nuevo, de Rosh Hashaná y Kippur. Es el pueblo de Israel, el concepto de Año Nuevo en el pueblo de Israel es un concepto muy profundo. No es nada más una celebración de un cambio de calendario, de cambio de año, sino es total, es la energía de todo el año, viene de Rosh Hashaná y Yom Kippur. Entonces, por supuesto, cada uno de nosotros tiene la tendencia en estos días a buscar una superación, a buscar una mejoría, a buscar un acercamiento. Como ya hemos mencionado, han mencionado en los libros que el nombre del mes Elul, el nombre del mes Elul, representa el acróstico de Ani Ledodi Vedodi Li. Es una expresión del Cantar de los Cantares que dice: yo para mi querido y mi querida mujer, dice, yo voy a dar el primer paso para acercarme a mi querido, a mi amor, y mi amor se va a acercar a mí. La mujer es el pueblo de Israel, el hombre es el Creador. El pueblo de Israel está predispuesto en este mes a dar un paso adelante hacia el Creador. Y el Creador le corresponde a Elodili. En todo este sistema, pues la manera de dar el paso adelante, por supuesto, es acercarse a la Torah. La Torah es el manual instructivo que el Creador nos entregó hace 3.300 años. Dijo, este es el instructivo de la vida. Esta es la manera eficaz para prosperar, para progresar, para superarse. Y esto es lo que debes de hacer. Y no nada más te recomiendo, sino te exijo que lo hagas. Es como un papá que le dice a su hijo, hijo, esto es lo que debes de comer, porque así recomendó el doctor. Y si no, si vas a comer otra cosa, te puede hacer daño. Y te exijo a que comas lo que dijo el doctor. ¿Cómo te exijo? Pues déjalo. Si se quiere hacer daño, que se haga daño. Pues no, es mi hijo. Y yo no voy a permitir que mi hijo se haga daño. Yo le exijo que haga caso al doctor. Igualmente Dios. Te doy esta recomendación, te doy estos códigos, pero no te los doy nada más como recomendación. Te exijo que los respetes, porque tú eres mi hijo y yo no voy a permitir que tú te dañes. Aunque tú eres ignorante y no entiendes cómo te hace daño, igual que el niño que no entiende por qué esto le va a hacer daño, yo que soy Dios, que soy el doctor, yo te digo que esto te va a hacer daño. ¿Okay? Entonces, esa es la Torah. Entonces, ¿qué hacemos todos en estos días antes de Rosh Hashaná? Tratamos de mejorar en algo. Ya hay muchas personas que están programando, como este año va a tocar, no siempre toca, como este año, que va a tocar dentro de los 10 días de Teshuvah, 2 Shabbat, porque Rosh Hashaná es el primer día de Rosh Hashaná, el primer día de Teshuvah, y luego viene el Shabbat Shuvah, es un Shabbat antes de Kippur, y hay una Gemara que dice que si el pueblo judío respetan 2 Shabbatot, viene inmediatamente el Mashiach. Y dicen que se refiere a esos 2 Shabbatot. Cuando toca Rosh Hashaná en Shabbat, entonces Rosh Hashaná Shabbat y Shabbat Shuvah, entonces ya vi gente, hoy a mañana una persona me dijo que ya se está programando para este año Rosh Hashaná, que es Shabbat, respetar, de no subir en carro, va a venir a pasar a casa de su hija. Cada uno busca la manera de acercarse a los preceptos de la Torah. Entonces hoy, el tema de la charla de hoy va a ser un tema muy global con respecto a los preceptos y un mensaje impresionante vamos a sacar de la perashá que leímos la semana pasada. Para mí fue revolucionario. Jamás en mi vida se había esclarecido ante mí este concepto como se esclareció la semana pasada, y se lo quiero transmitir a ustedes. La perashá que leímos la semana pasada, que es de las últimas de Devarim, de las últimas de Deuteronomio, tiene de las 613 mitzvot, abarca 74. que si tiene el 12% de todos los preceptos, de todo el código de leyes, está en la perashá que leímos, es muchísimo. Por una perashá, 74 mitzvot es muchísimo. En los preceptos de la Torá hay dos tipos de preceptos. Hay preceptos de carácter religioso y divino, tefilín, shabbat, kasher, tevilá, y otros más, sukkah, shofar. Y hay preceptos de carácter humano. De carácter humano. ¿Quién dijo Ben Adam Lajaveró? Aquí el Señor dijo Ben Adam Lajaveró. Ben Adam Lajaveró quiere decir de carácter social, entre la persona y sus semejantes. Pero no, fíjese que no necesariamente Ben Adam Lajaveró. Ahora voy a traer ejemplos de carácter humano. Humano. ¿Qué quiere decir de carácter humano? No necesariamente con compañero, no necesariamente con el prójimo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces tenemos preceptos de carácter divino, de carácter religioso, y tenemos preceptos de carácter humano, ¿ok? Y en esta perashá hay énfasis en los preceptos de carácter humano, y eso nos da una pauta, que en los días que preceden a Rosh Hashaná, la persona tiene como prioridad acatar los preceptos de carácter humano. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que ni un kipur, dice, si una persona tiene un peso robado del prójimo, un peso del prójimo en sus manos, aunque haga 100 kipur seguidos, nada, no sirve de nada. ¿Por qué? No hay quien te pueda perdonar un problema social más que tu compañero. No hay. Ni Dios lo puede perdonar. Cuando tú tienes un problema social, primero que todo tienes que ir y devolver lo que debes. Aparte de devolver lo que debes, tienes que ir y pedirle perdón por lo que le hiciste sufrir el tiempo que le retuviste el dinero. Y después de todo eso llegas a Kipur y dices, Hatati, le robé a mi compañero. Aparte, son tres problemas. Es decir, el quitar algo del compañero tiene tres problemas. Uno, el objeto robado. Dos, el sufrimiento que le provocaste. Y tres, el pecado contra Dios de haber hecho sufrir a tu compañero. Entonces, el pecado contra Dios es lo último. Primero tienes que resolver el problema social, económico, luego el social y luego el divino, ¿ok? Entonces, por eso nuestros sabios nos enseñan, nos recomiendan que la persona antes de Rosh Hashaná, básicamente lo que tiene que hacer es analizar su condición humana. ¿Su condición humana por qué? ¿Por qué? Porque está escrito, Derejeres Kadma la Torah. Los valores humanos están antes que la Torah. La Torah se tardó 2448 años en ser entregada. ¿Por qué? Para enseñarte que Derejer es Kadma la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué los valores humanos están antes que la Torah? Pashut. Porque cómo la Torah te va a decir, una persona que no perfecciona su carácter humano, entonces, perdón por la expresión, es casi como un animal. Entonces, ¿qué sentido tiene que un gatito se ponga tefilín? Decide que el gato se ponga tefilín, la vaca, pone tefilín a la vaca. Ponle talet, que respete Shabbat la vaca. ¿Qué sentido? Primero tienes que ser Ben Adam, primero tienes que ser una persona, un ser humano, con que merezcas el título de ser humano. Y al ser humano Dios le dice, ponte tefilín, respeta Shabbat, come kasher, ser un, pero primero que todo ser humano. Entonces por eso la persona, antes de llegar a Rosh Hashaná, tiene que procurar perfeccionar su género humano. Ese es un punto. Entonces vamos a traer ejemplos de la Torah, de tipos de preceptos de carácter humano. Y ahora van a ver por qué no dije social, dijo humano. Dice la Torá, en la perashá la semana pasada, hay varios preceptos de carácter humano. Uno de ellos, dice la Torá, por ejemplo, cuando ves un compañero que está con su, vamos a hablar en lenguaje, bueno, en lenguaje del Talmud, de la Biblia, está con su burro cargado de mercancía, fruta, lo que sea. Y está el burro tan cargado, Robes Tahat Masao, que se cayó, se sentó de tanta carga, ya no puede soportar la carga. Entonces dice la Torah, es mitzvah, Akem, Takim, Imo, es mitzvah ayudarlo a levantarse al burro, y ayudarlo a descargar la carga y para que el burro se pueda levantar. Eso se llama en hebreo, en Talmud, mitzvah prika. Prika quiere decir descargar, mitzvah de descargar. Hay otra mitzvah en la Torah, que si tú ves a tu compañero que tiene mucha mercancía se le ponchó la llanta, ¿ok? Ya descargó todo, ya arregló la llanta, un ejemplo para hablar en lenguaje moderno, y ahora no tiene quien lo ayude a cargar la mercancía a la camioneta. Y está ahí Jacito solo, no tiene muchachos, está lloviendo, está solo, y tú pasas por la carretera y lo ves. Entonces, ¿qué mitzvah tienes? Tienes mitzvah de la Torá de ayudarlo a cargar la mercancía a su camioneta. Es mitzvah, es mitzvah de la Torá. Más entre paréntesis, el pueblo de Israel se caracteriza por este tipo de preceptos. Me contó una persona algo muy, muy, no sé si llamarlo insólito o increíble. Dice que en Estados Unidos un paisano, un yehudí, fue a comprar un carro usado, un carro de segunda mano. Se vende tal carro, vio el teléfono, se vende tal carro, ¿sabes? Fue, llamó por teléfono, se pusieron de acuerdo, ¿cuánto cuesta? $3,000, ¿sabes? Entonces el dueño del carro, el Goy, le empezó a enseñar el carro. Dijo, aquí están las llaves, aquí está esto. Abrió la cajuela, a ver, ¿tiene llanta de refacción? Sí, está. ¿Tiene el triángulo? Sí, tiene el triángulo. Y tenía de atrás una kipa. El Goy tenía atrás en la cajuela una kipa. Le preguntó, ¿y eso para qué es? Dice, son instrumentos de emergencia. Dice, cuando se me poncha la llanta, me pongo kipa y cualquiera me para. Dice, es hecho, dice. Dice, cuando me vengo en kipa, me paran 3-4 personas. Y si no puedo estar una hora ahí parado pidiendo ayuda y nadie me pela. ¿Ok? Eso demuestra la hermandad que hay en el pueblo de Israel. Es una categoría muy grande. Es el pueblo. Mika Amejá Israel. ¿Quién es como el pueblo de Israel? Una nación tan unida. Así es, Baruch Hashem, que tenemos esa naturaleza. Sin embargo, el Talmud dice así. ¿Qué pasa si una persona va por la calle o por la carretera y ve dos personas, dos yehudim en problemas? De un lado de la carretera hay un yehudí con el burro cargado de mercancía y está agachado y sube. Y por otro lado está el otro yehudí con el burro descargado, pero no puede cargarlo, necesita ayuda. Entonces, ¿qué mitzvah está antes? ¿La mitzvah de cargar, ayudar a cargar, o la mitzvah de ayudar a descargar? ¿Por qué está antes la mitzvah de descargar? Muy bien, muy bien. Baruch Hashem, aquí son todos jajamim. Dice el Talmud, la mitzvah de descargar está antes que la mitzvah de cargar. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama Tzar Baalei Hayim. Prohibido permitir que un animal sufra. Entonces, en los dos casos hay dos judíos en problemas, pero en el caso del animal cargado hay doble problema. El judío que está en problemas, tu hermano que está en problema y el animal que está sufriendo. Entonces, eso tiene prioridad. Para que el animal no sufra, tienes que ayudar a descargar. Así es la ley de la Torah. ¿Ok? Muy bien, adelante. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la importancia de cuidar el sufrimiento del animal. Eso se llama, el Talmud dice en Masejet Baba Metziah, Tzar Baalei Hayim de Oraita. La prohibición de hacer sufrir a un animal es de la Torah. No es un concepto que inventaron los rabinos. Es prohibición de la Biblia. Tzar Baalei Hayim es de la Torah. Por eso es un tema muy delicado. Muy, muy delicado hacer sufrir a un animal. A veces niños en la escuela juegan, agarran un gato y lo empiezan a hacer, no sé, o hormigas o cosas. Cualquier animal que tiene sentido de vida y está sufriendo, es pecado que esté sufriendo. ¿Ok? Para que veamos hasta dónde llega la Torah en esto, voy a traer varios ejemplos de la perashá de la semana pasada, hasta dónde la Torah exige la protección y el cuidado de que no sufra un animal. Hay una mitzvah en la Torah que dice así, prohibido arar con un toro y un burro juntos. Cuando van a jalar el arado, cuando jalan el arado, no puedes jalar con un toro y un burro juntos, o toro con vaca. Tiene que ser animal kasher con animal kasher, o animal taref con animal taref. Puede ser burro con burra, eso sí se puede. O toro con vaca, pero toro con burro no se permite. ¿Por qué motivo no se permite? No estamos cruzando, no nos estamos injerto de animales. No, están jalando entre los dos. ¿Qué pecado tiene? ¿Qué razón tiene? Dice el Sefer Ajinuj, ¿ah? ¿Y por eso qué? Bueno, puede ser. Acá dice el señor el Hazán, de Bejar, dice que el toro jala más que el burro, entonces el burro sufre porque no alcanza el ritmo. También, muy buena explicación. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar si es un toro chiquito y un burro grande? ¿Se va a poder? También se prohíbe. Entonces, ¿cuál es la regla? Dice el Sefer Ajinuj una explicación original increíble. Dice así, todos los animales kasher son rumiantes. Es una de las condiciones para que el animal sea kasher, más alegre. Tienen cuatro estómagos. Si le comen, sube la comida otra vez, la vuelven a masticar, La vuelven a bajar, la sube, la vuelven a masticar, la vuelven a bajar, ¿ok? Pero los animales taref no son rumiantes. Nada más comen, pum, se acabó, ¿ok? Entonces, cuando el burro y el toro jalan juntos, el burro acabó de comer y ve al toro que todavía está masticando. Piensa que el patrón le dio más comida al toro que al burro y sufre. Entonces, la Torá dijo, no hagas jalar a dos juntos, que uno sienta que lo hacen de menos. Escuchen esto, la importancia de no hacer de menos. Si pones, mire, a veces tienes dos visitas en tu casa. Uno es un cuñado, un amigo, no sé, alguien que lo quieres mucho. Y otro es una visita. Entonces tú, a tu cuñado, a tu amigo, le sirve, ven, padre. Y el otro ahí está. Lota jaros besoru bajamor yahda. No hagas sentir de menos cuando tienes dos personas frente a ti. No vayas a que el otro no vaya a creer que estás atendiendo mejor a uno que a otro. Miren hasta dónde se fija la Torah en el sentimiento del animal, que no se va a sentir de menos. Son cosas impresionantes. Ustedes saben que nosotros en la Torah tenemos obligación cuando vamos a comer carne animal de hacer shejitá. Shejitá es degollar. No se puede matar al animal como lo matan los goyim con martillo o con pistola. Es azur totalmente. Es taref. Taref, taref. Es bueno. ¿Cuál es la razón de shejitá? En Inglaterra, hace unos años, ustedes saben que en Europa hay grupos especiales de sociedad protectora del animal, como aquí hay también, pero allá está muy avanzado este tema. En Israel también existe, se llama Igud Tzar Baalei Haim, es organización de protección del animal que no sufra, ¿okay? En Europa está muy avanzado ese tema y en Inglaterra tiene una sede muy importante, los ingleses. Entonces, una vez el grupo este acusó a los judíos de que ellos hacen sufrir al animal cuando los matan, degollándoles y haciéndoles sacar toda la sangre y en forma, los matan de manera muy cruel. Y por lo tanto, se tiene que prohibir por la ley la shejitá. Y en Inglaterra hay cientos de miles de yehudim en Inglaterra. Es un país muy... ¿Cómo van a prohibir? Entonces, Bekitsur, en síntesis, el juez citó a representantes del SPA, de la Sociedad Protectora del Animal, Tzar Baalei Haim, y a representantes de los judíos, rabinos de los judíos. Entonces dijo el juez, a ver, ¿cuál es la reclamación de estos goyim? Ellos dicen así. Dicen que el animal sufre mucho cuando le hacen shejitá. Entonces los rabinos le contestaron que la mejor manera de matar a un animal sin que sufra es shejitá. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor manera? Porque todo el sufrimiento viene del sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ¿de dónde se maneja? Del cerebro, ¿ok? Cuando tú le suspendes inmediatamente el suministro de sangre oxigenada del corazón al cerebro, lo primero que muere es el cerebro. Entonces el animal no siente el dolor de que se está muriendo. Pero cuando lo matan a golpes, como ustedes le hacen, el cerebro todavía está vivo y está consciente que se está muriendo. Entonces sufre mucho más. Entonces la Torah dijo, lo primero que tienes que hacer es lo más cercano al cerebro, córtale el suministro de oxígeno para que cuando se esté muriendo no sienta el sistema nervioso, no perciba que se está muriendo. Así dijeron los Benjamín. Entonces el juez dijo, pues los rabinos tienen razón. Entonces le doy 15 días a los Goín que vayan a hacer un estudio y que traigan su respuesta a lo que dijeron los rabinos. Después de 15 días, llegan estos otra vez con los rabinos al juez y traen un estudio, una investigación, traen pruebas como antes, que no todo el suministro de sangre va por la garganta. Hay una vena atrás que suministra el 30% del oxígeno que llega al cerebro. Y en la shejitá no se corta esa vena, la shejitá nada más se corta aquí, no llega hasta acá la shejitá. Entonces esa vena todavía sigue funcionando y el animal sigue recibiendo sangre oxigenada a través de esa vena. El cerebro sigue vivo en un 30% y está sintiendo cómo se está desangrando. Entonces ustedes lo hacen sufrir, ustedes son crueles. Así reclamaron los de SPA. Y los rabinos se quedaron así porque es cierto, los estudios que traían dicen que existe una vía lateral por donde recibe sangre que esa no se corta en el momento de la shejitá. Es un problema muy grave. Y estaba a punto de cancelarse la shejitá en toda Inglaterra y van a tener que importar carne de otras partes. Después de otros 15 días, le dieron para estudiar, llegaron los rabinos con una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Esa vena la tienen solamente los animales temeim, el burro, el che. Los animales kasher no tienen esa vena, ni la vaca, ni el... No la tienen, checarlo, no la tienen. Todos los animales que no son kasher tienen esa vena. Pero los animales que la Torah permite comer no la tienen. Entonces esos animales, el único suministro de oxígeno es por acá, no tienen acá nada. Entonces se quedaron así y se autorizó la shejita. Lo oí esto de un científico que lo dijo en un seminario. Dicho cosas verídicas, pueden ir y checarlos. Entonces, para que veamos cómo la Torah se cuida hasta el último detalle de no hacer sufrir a un animal. Hay otra mitzvah en la Torah que es no comer carne y leche. No comer carne y leche. La Torah, cuando prohíbe comer carne y leche, ¿qué tiene que ver carne y leche con...? ¿Qué es esto? ¿Divino o humano? Pues es religioso, ya. Religioso, es de farolev. ¿Es religión? Pero no. Ahorita van a ver que es de farolev. ¿Cómo dice la Torah, salud? ¿Cómo dice la Torah que no se puede comer carne y leche? ¿Dónde dice la Torah no comas carne y leche? En tres lugares dice, Lote Bashel Gedi Bajalevimo. No cocines a un cabrito con la leche de su madre. No cocines a un cabrito con la leche de la cabra. ¿Ok? Así dice la Torah. ¿Por qué dijo así? ¿Cómo tiene que haber dicho la Torah? No cocines carne con leche. ¿Qué es no cocines el cabrito con la leche de la cabra? Dice, ¿por qué la Torah te prohibió carne y leche? ¿Por qué? Porque si tú, la Torah te va a permitir carne y leche, algún día puedes agarrar una cabra, sacarle su leche que estaba destinada para hacer la comida de su cabrito y cocinar al cabrito con la fuente de su alimento. Si no hay algo más cruel. Quitarle la vida a un cabrito con la fuente de su alimento es una crueldad muy grande. Entonces, para que nunca se llegue a dar ese caso, la Torah dijo, no hay carne y leche. Carne y leche separados. ¿Por qué? Para que nunca vas a llegar a cocinar al hijo con la leche que tenía que darle la vida a ese hijo. Entonces ya, por eso carne y leche prohibido. Entonces estamos viendo nosotros cómo la Torah se fija en cada detalle y detalle y detalle. Vamos a traer otra mitzvah. Todo lo que estoy haciendo, diciéndoles ahora, es una introducción a la conferencia. No, estamos trayendo ejemplos cómo la Torah se fija en el carácter, cómo la Torah se fija en la lástima, en proteger al animal, en el cuidado social. Hay una mitzvah, una orden en la perashá de la semana pasada que estudiamos, que leímos, que es la mitzvah famosa que seguro habrán escuchado, se llama Kantzipor, el nido del pájaro. Hay una mitzvah, un precepto especial en la Torah relacionado con los pájaros. ¿Cuál es el precepto de los pájaros? Dice la Torah. Deuteronomio 22, versículo 6. Ki ikare kantzipor lefaneja. Cuando se presente un nido de pájaros en el camino, baderech, en el camino, bejolet, en algún árbol o sobre la tierra, efrojim o betzim, ya sea que tiene polluelos o huevos. Veaem robetzi, te mamá está a la efrojim betzim. Lotika haem alabanim. No te puedes llevar a la madre y a los hijos. Sino que, shaleach te shalach etaem, debes de mandar libre a la madre, betabanim tikahlach, y a los hijos te los puedes llevar. Leman y tablach, para que te vaya bien a ti, darachtamin, que tengas larga vida. Esta mitzvah te va a dar larga vida. Esta mitzvah de que, abstenerte de tomar a la mamá. A la mamá mándala libre y llévate solamente a los hijos. ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? En realidad, cuando una persona encuentra un nido, ¿ustedes han comido alguna vez pichón? Es decir, no tiene nada. Añafiro la mamá, entre la pluma y esto, apenas tiene para probar un poquito de... Uno va a encontrar un nido, ¿qué quiere? ¿Quiere a la mamá o quiere a los hijos? Quiere a la mamá, los hijos están chiquititos, no se pueden ni comer ni nada. Hay que criarlos, te cuesta más criarlos que mejor... No. La mamá, mándala, quédate con los hijos. ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? ¿Cuál es la razón? Entonces aquí hay cuatro explicaciones. Tres explicaciones humanas y una cabalística. La primera humana es, dice acá el Siforno, un comentarista de Italia que estuvo hace como 500 años más, dice, ¿por qué la Torah prohibió tomar a la mamá? Dice así, generalmente los nidos de pájaros, ¿a quién le pertenecen? ¿De quién son? ¿Ah? A nadie, a todos. Es decir, no es algo doméstico que se cría en la casa. Los nidos de pájaros están en la calle, son de todos. Todos tienen derechos sobre ellos. Entonces, cuando tú vas y ves un nido de pájaro, si tú te llevas a los hijos y dejas a la mamá libre, esta mamá va a traer más hijos. Y otra persona se va a beneficiar también de los pollitos. Entonces, tú te llevas a la mamá y a los hijos, entonces te quedaste con todo, no te quedes con todo. Disfruta tú de los hijos. Disfruta y deja que disfruten. No seas egoísta, es que cuando estás disfrutando, piensa en los demás. Piensan los demás. Igual dejar libre a esta mamá, para que esta mamá traiga más polluelos y que otra persona se beneficie de los hijos. Y la otra persona también, cuando va a encontrar, deja a la mamá libre y que otra persona se beneficie. Eso es pensar en el prójimo. Pensar en el prójimo. Cuando tú estás disfrutando, pensar cómo puedo hacer que también otros disfruten. ¿Por qué nada más yo? Vas a un lugar y ves que hay un buen mercado para vender tu mercancía. Pantalones, por ejemplo, ¿ok? Pero tú no vendes camisas, tú vendes pantalones. Pero hay otro que vende camisas. Ve y dile, oye, mira, yo ahí vendí muy bien pantalones. Ve y vende tus camisas también ahí. No, yo descubrí el pantalón. ¿Por qué? Nadie te va a quitar nada. Lo que te toca, te toca. Ya que descubriste algo de beneficio, ve y participa a otros también con el beneficio. Esa es una explicación de Shiluah Hakem. Shiluah Hakem. Ustedes saben, la Gemara dice en Masejet Erubin, hay una halajá y una ley que dice que la persona cuando come no debe de acabarse el plato. Es falta de educación acabar todo el plato. En los tiempos de antes acostumbraba que lo que sobraba en el plato se lo daban a la servidumbre, al shamash, al mesero. Esa era la comida de él. Entonces, el acabarte el plato es pecado, porque déjale algo. Vamos a hablar hoy en día al plato central. Lo que sobra del plato central sí se lo dan a los meseros. Entonces, no seas tú el último que te... ¿Por qué? Estás comiendo, estás disfrutando, piensa que hay una servidumbre, piensa que hay otros seres humanos que se van a beneficiar de esto. No acabarse el plato es un acto simbólico. En toda la vida, no acabarse el plato. Hay una Gemara que dice, en Masejet, creo que Gitín, dice así, que no divorcie la persona a su mujer solamente si es que encontró en ella un problema de tipo sexual. Es decir, de tipo de una actitud negativa en el aspecto íntimo, fuera de la casa. Así dice, y lo aprende de la perashá de la semana pasada. La perashá de la semana pasada habla del tema de divorcios, ahí donde la Torah por primera vez menciona el tema, y dice, aquel hombre que se casa con una mujer y la divorció porque encontró en ella una cosa, una mala actitud en aspecto íntimo, que es en su conducta íntima, entonces que la divorcie. Es shirhat, la divorcie. Pero si no es por esa causa... No hay causa para divorciar a la mujer. Así dicen Bet Hillel. Bet Hillel dicen, jamás divorcie un hombre a su mujer más que por estos motivos. Ni por la suegra, ni por la cuñada, ni porque se meten en tu vida, ni porque te dijo, ni porque te insultó, ni porque te ofendió, ni porque no te preparó, nada. Nada más cuando hay un problema de este tipo, ahí sí tienes permiso, derecho y mitzvah de dejarla. Bet Shammai dicen, Bet Shammai eran más rigurosos. Bet Shammai, hace 2000 años estamos. Bet Shammai dice, afilo higdija tavshilo, aún en caso de que le quemó su comida, que la puede divorciar. Es justificativo para divorciar. Así que vayan de aquí a Maguen David. Afilo por un problema que le quemó su comida, la puede. Entonces preguntan los rabinos, ¿cómo puede un rabino del Talmud, por más riguroso que sea y por más estricto que sea, del tamaño de Shammai, decirle a un hombre, ¿sabes qué? Tu esposa te quemó tu comida, ve y divorciada. Entonces, no, ¿verdad que no va? Entonces, dice así, explican así, escuchan esto, es algo precioso. Dice, cuando una mujer se le quema la comida, no la quemó a propósito, por supuesto. Cuando una mujer se le quema la comida, generalmente no se quema todo. Se quema la parte que está alrededor. Lo del medio más o menos se salva. Lo que está alrededor y abajo se quema, ¿ok? Entonces, ahora... Aquí hay tres tipos de mujeres, ¿ok? Hay una mujer, Tzadeket, ¿okay?, que le da la parte buena a su marido y ella se queda con la quemada. Si yo como quemado, máximo no como, me agarro un complex y a mi marido que tenga su comida. ¿Ok? Esa es una mujer Tzadeket, ¿ok? Hay una mujer de emancipación femenina, ¿ok? Dice, miti, miti, fiti, vamos a compartir todo, en las buenas y en las malas. Mitad de lo quemado para mí, mitad de lo quemado para él, mitad de lo bueno para mí, mitad de lo bueno para él. Igualdad de derechos, igualdad femenina. ¿Ok? Está bien. Pero hay otra mujer que dice, ¿qué? Yo me maté cocinando, yo voy a comer quemado, lo quemado para él y yo me quedo con lo bueno. ¿Ok? Fíjense que el Talmud no dice si quemó la comida, dice si quemó su comida. Si quemó la porción de él. ¿Ella qué dice? Pues seguro si se quemó es porque él tiene algún haram y Dios hizo que se le queme su plato. Su porción se quemó y esta es escapará de él, no escapará mía. Ahí divórciala. Eso sí ya es. ¿Qué quiere decir? La persona Tiene que aprender a pensar en el prójimo, no pensar en su plato nada más, no acabarse el plato. Esa es una enseñanza que aprendemos del nido de pájaros. ¿Te vas a llevar a los pájaros? Piensa que hay otras personas que también pueden disfrutar de ellos. Manda a la mamá que fabrique más pájaros para que otros disfruten. Es una explicación por qué la Torah prohibió tomar a la mamá. La otra explicación es una explicación también preciosa y bonita que la trae aquí el Ramban Nachmanides. Ramban Nachmanides dice que es para proteger la extinción de la especie. Si te permiten llevarte a la mamá y al hijo, entonces todo se lleva a mamá y hijo, el día de mañana puede desaparecer una especie. El haber dicho la Torah esta mitzvah de dejar siempre a la madre asegura y garantiza que nunca se va a extinguir una especie. Y Dios quiere que las especies se conserven. ¿Cuál es la prueba? Cuando fue el diluvio, Dios le dijo a Noah, tienes que traer dos de cada especie, ¿okay? Para que Dios quiere que todo lo que Él creó en el mundo se conserve. Entonces, la mitzvah de Shiluah HaKen es para que nunca se extinga una especie. Miren, hoy en día hay tantos grupos que se dedican a proteger. Nada más si respetarían la Torah, no hay extinción. Llévate a los hijos y deja la madre. ¿Okay? Esa es la segunda explicación. Tercera explicación, es una explicación también preciosa que la escuché hace unos años de Rav Nissim Yagen Alav Shalom. Una explicación preciosísima. Dice así. Es una enseñanza, mamás. Es una conferencia especial que hay que hacer de nada más de este tema. ¿Sí? De este tema. ¿Cuál es? Ya tengo un cassette grabado y el que quiere después lo puede escuchar con amplitud. El tema es así. Hay un pasuk, hay un versículo que dijo el rey Salomón. Shomer mitzvah lo yedá davar ra. Una persona que hace una mitzvah, una obra de bien, jamás puede tener un daño por haber hecho esa obra de bien. Nunca le puede pasar algo malo por haber hecho una obra de bien. Así. Es una regla, una ley. Es una ley básica. Por hacer algo bueno, jamás te puede ir mal. Es una regla importantísima. Es la base de la fe del judaísmo. Una vez aquí me sucedió un señor. Se me acercó después del rezo y dice, le quiero contar una cosa que me pasó ahorita, hace 10 minutos. Se estaba yo sentado aquí rezando a Arvit y de repente vi que estaban juntando ahí Tzedaká, ya saben que pasan la esta, y no pasaron por al lado de él. Entonces dijo, me voy a levantar a poner unas moneditas. ¿Okay? Dice que él antes usaba trajes de $1,000 para arriba, ahora ya usa más sencillos. Pero de los viejos le quedó uno, de esos caros, los trajes más caros que tenía, uno que casi nunca lo usa, hoy justo lo trajo. Tenía puesto ese traje. Estaba sentado diciendo a Arvid y vio que no pasaron la alcancía por él. Dijo, me voy a parar a poner unos pesos. Mitzvah es bueno. Se paró, se para a poner los pesos, se le rasga el este con un clavo que había ahí, el saco que tenía, y pum, se le echó a perder el traje de $1,000. El único que le quedaba. Dice, ¿cómo es posible que porque voy a hacer una mitzvah se me echó a perder el traje? ¿Ok? Y luego él solito dijo la respuesta. Le dije, ¿sabes qué? Por hacer algo bueno, jamás te puede ir mal. Y si te fue mal, imagínate qué tan mal te hubiera ido si no lo hubieras hecho. ¿Qué quiere decir? Tú tenías escrito en el cielo que saliendo de aquí de Marcela te van a asaltar y te van a secuestrar o te van a hacer, no sé, o a chocar. ¿Ok? Así estaba en el cielo. Y de repente te levantaste para darse la casa, y te la cambiaron de secuestro a ruptura del traje. ¿Qué prefieres? A la que saliste ganando. No es imposible que una persona por hacer una mitzvah salga perdiendo. Es imposible. Hay gente que me dice, ¿cómo puede ser que ese religioso es religioso y roba? ¿Sabe qué le contesté? Escuchen esa respuesta, es verdad. Imagínate si con religión y todo roba, sin religión hubiera asesinado. Dije, ahora por lo menos la religión lo bajó de asesino a rater. Imagínate si con todo y religión robó. Imagínate qué hubiera pasado sin religión. Hubiera sido traficante de drogas. No sé, Baruch Hashem, ahorita la religión lo bajó de traficante de drogas a ratero. Y el que iba a ser ratero lo bajó de ratero a decente. A cada, okay. Imagínate, una vez pasó en Inglaterra también. Había un problema de accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito, el problema número uno eran los motociclistas. Los motociclistas, que en Inglaterra hay muchísimos, Barminan cada semana, si quieren abrir, porque no hace calor, cada semana morían decenas de motociclistas por accidentes de moto. Se volcaban, se caían, se mataban. Entonces empezaron a hacer ideas para resolver esto. La primera idea fue el casco. El casco, hacerlo como ley. Es obligación de todos los motociclistas usar cascos. Después ya lo copiaron en todo el mundo. Cuando empezaron, después de 6 meses de poner la ley, se reunieron a ver qué resultados dio. Reunieron a todos los involucrados en el asunto y dijeron que no. Que el casco no sirvió. No nada más que no sirvió, está peor la cosa. ¿Por qué? Dice, del hospital tenemos reporte que desde que usan cascos llegan más accidentados a la sala de urgencias. Más accidentados que antes. Antes llegaban 10 a la semana, ahorita llegan 50 a la semana. Le dice, tonto, antes se iban al cementerio. Ahora, por el casco, llegan a la sala de urgencias. Ellos pensaron que como llegó a la sala de urgencias, aquí sí que hay más accidentes. No, el casco sirvió. ¿Qué hizo? Que en vez de que se vayan al panteón, que lleguen al este. Igual, cuando tú haces una mitzvah, es un casco. Y si después de hacer la mitzvah te pasó algo, imagínate sin la mitzvah lo que te hubiera pasado. Por hacer la mitzvah, no te puede suceder un daño. Yo recuerdo una vez me pasó, más ella ya hace muchos años, como 12 años, 13 años. Tenía yo 2 carros, cuando era rico. ¿Ok? Tenía 2 Fairmont, ¿ok? Y una vez llegó un jajam de Israel a estudiar aquí en México y no tenía, me dijo, ¿me puedes prestar tu carro hasta que consiga yo uno? ¿Me puedes prestar? Dije, a ver, yo tengo 2, aunque los uso, pero me puedo arreglar con uno. Entonces, le presto uno. Le presté el Fairmont que tenía por 2-3 semanas. Ya después de 3 semanas me lo regreso. Salí con mi esposa con el Fairmont que había prestado. Seguimos a una parte. Y de repente, digo, oye, los frenos no sirven. Me dice mi esposa, yo no sé. Tú lo prestas, ahí está el precio. Y dice, así es que a todo tienes su precio. Así dice, yo no sé. Y dice, yo no quiero decir nada, pero pues, tú eres muy fácil de prestar. Pues ahí está. Entonces le dije, te voy a demostrar el error. Le dije, esta persona que le prestamos, ¿tú crees que le agarró los frenos y los rompió así, ta, 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 así? Seguro que no, ¿verdad o no? No, no se trata de eso, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué hizo? Aceleró, frenó. Normal, normal, ¿verdad o no? Entonces, si los frenos están fallando ahora, era porque estaba destinado que en forma natural deben de fallar ahora los frenos. Entonces, te voy a explicar qué pasó. Estaba destinado que iban a fallar los frenos en la mitad del periférico y te ibas a estrellar con el coche de adelante por dejud de la mitzvah de prestarlo 3 semanas. Fallaron los frenos sin que choques. Shomer mitzvah, por hacer algo bueno, nunca puedes perder. Es el casco. Y si viste que perdiste, imagínate qué tanto hubieras perdido sin haber hecho la mitzvah. Es una regla, es una ley que uno tiene que saberlo. Y también al revés. Por hacer algo malo, jamás ganarás. Jamás. Jamás. Es imposible que una persona pueda obtener algo por medios ilegales. Y si él va y lo obtiene, y dices, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo hizo lana? Desde que empezó a hacer eso, hizo lana. Si hizo lana, una de dos. O esa lana se le va a ir por la coladera y en medicinas, una. Dos, ese dinero de todos modos le tocaba. Entonces viene Dios y le dice, idiota, tonto, si de todos modos te tocaba, ¿para qué tienes que ir a robar y a engañar? Si de todos modos, si no te toca, se te va a ir por la coladera. Y si te toca, te va a llegar por medios legales. Entonces, ¿qué sentido? Por eso es grave robar. Robar no es grave porque le estás quitando algo, no estás quitando nada a nadie. Robar es grave porque tú crees que por medios ilegales puedes obtener cosas que si hubiera por medios legales no los hubieras obtenido. Es renegar en Dios, es renegar en la conducta del mundo, ¿okay? Entonces vamos a volver al tema del pájaro, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Qué tiene que ver esto con el pájaro? Dice este jajam, algo preciosísimo, preciosísimo. Dice, cuando tú te acercas a atrapar una paloma, ¿alguien ha intentado alguna vez atrapar una paloma? De chiquitos. ¿Es fácil atrapar una paloma? Te acercas, llegas, lo primero que haces, vuela. Hay que preparar una trampa. Entonces, uno cuando llega a un nido, ¿cómo va a agarrar a la paloma? Lo primero que hace la paloma, dice la paloma, escuchen esto. Cuando llega alguien para atrapar a la paloma y tiene sus polluelos ahí atrás, ella está en un dilema. Dice, ¿qué hago? Si me escapo, me salvo, pero ¿y mis hijos qué? Y si me quedo, protejo a mis hijos, pero estoy en peligro. Está entre que sí, entre que... Al final decide, me quedo, tengo que proteger a mis hijos, y Dios que me ayude, que pase lo que pase. Dice Dios, por hacer una misma de quedarse a cuidar a sus hijos, no puede salir perdiendo, mándala libre. No puede ser, Areya tenía los medios para escaparse, tiene las alas, y sin embargo su sentimiento materno le dijo, quédate a cuidar a tus hijos, por hacer una acción buena, no puede ser capturada, libre. Libérala para que aprendas que el que hace algo bueno no puede salir perdiendo. Es una explicación preciosísima de Shiloh HaKem. Ahora vamos a llegar, ahora sí, a la más importante de todas. La cuarta explicación. Esta la dice Entonces dijimos, una explicación es ¿por qué? Para pensar en el prójimo. La otra explicación, para conservar la especie. La tercera explicación, para que no salga perdiendo el que hizo una mitzvah, el que hizo algo bueno. La cuarta es la que dice Nachmanides. Nachmanides aquí dice así, Nachmanides y Maimónides, dice así. Dice, esta mitzvah de que no se puede llevar a la mamá y a los hijos en el nido, está ligada, es la misma ideología de otra mitzvah en la Torah que dice, prohibido degollar a la mamá y a su a la vaca y al becerro el mismo día. Es otovet veno lotishatu beyom echad, así está escrito en la Torah. Cuando vas a hacer shejitá, en la shejitá no se puede matar a la mamá y al hijo el mismo día. Una un día y otra otro día. Así es din, es alajá. ¿Por qué motivo? Dice así, escuchen esto. De Katab Arab de Morene Bujim, escribió Maimónides en la guía de los perplejos. Kitam shilua haken, el motivo del nido, betam otobet benoy, el motivo de la vaca y el becerro, es el mismo. ¿Para qué? Leazhir sheloish hot haben be'aneha em. Para que nunca llegue la persona a degollar al hijo en presencia de su madre. ¿Por qué? Kiesh la behemot, porque los animales sienten un dolor muy grande cuando ven que están degollando a su hijo en su presencia. Escuchen, esto es durísimo. Ve'en efresh ben da'agat ha'adam le da'agat ha'behemot al benehem. No hay diferencia entre el sentimiento de una madre por sus hijos al sentimiento de una vaca por su becerro. Es lo mismo. ¿Por qué? Ki avata'em ve'hanotal ibne bitna, porque el amor materno hacia sus hijos enenu nimshach ha'jareh sechel. No es algo que viene de la mente, sino es algo del instinto. Y el instinto de los animales también lo tiene. Si fuera de la mente mental, pues el animal lo tiene. Pero como es algo sentimental del instinto, igual como siente lo aleno, una mamá lo aleno, no se puede ni imaginar que estén degollando a su hijo en su presencia, que no se puede ni imaginar, el mismo dolor, el mismito, lo siente el animal cuando ve que está matando a su hijo. Entonces por eso la Torah te prohibió, te dijo la Torah, no mates a la mamá y al hijo juntos. Ah, podrías matar primero a la mamá y después al hijo, pero para que no te llegues a equivocar y matar al revés, cambiar el orden, te dijo la mamá un día y el hijo otro. Igual en el caso del nido. Si tú tomas a la mamá y a los hijos, la mamá sabe que van a matar a sus hijos y el sufrimiento que tiene, es mejor mándala libre. Que no vea el sufrimiento de lo que le están haciendo a sus hijos. Así explica Maimónides. Todo es shelón y tajzer, para que no seamos crueles con el animal. ¿Eh? Hasta aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Podemos terminar la conferencia aquí? Está precioso. Son cuatro explicaciones de Shiluah HaKehen. La cuarta es la más bonita, la más lógica, la más... Es lo que dije antes, es humano, esto no es social. ¿A quién estoy haciendo daño? ¿A quién? No es social, es humano, es una cosa humana. Pobrecita el animal, no la haga sufrir que vea que está matando a su hijo en su presencia. Miren hasta dónde se fija la Torah. ¿Cuál es el problema de todo esto? Aquí hay un problema muy grave. El Talmud, que fue escrito hace como 2000 años, que es la interpretación, la Torah oral, interpretación de la Torah escrita, dice así. Si se para un Hazán, el que reza en el Knis, en un momento de crisis, en un momento de recesión, en un momento de sequía, cuando el pueblo de Israel está en problemas, o cuando hay inseguridad, cuando hay enfermedades o algo, y hacen un ayuno y ponen un Hazán para que reza. Y el Hazán reza normal, y después él dice cosas así propias, no del texto. Y dijo el Hazán así. Dice el Hazán, al ken tzipor yagiu rahameja. Dios, tú te apiadaste de un nido de pájaros. ¿Cómo no te vas a apiadar de nosotros también? Apiádate de nosotros también. Así como te apiadaste de un nido de pájaros, para que no sufran, también apiádate de nosotros que no suframos. ¿Qué dirían ustedes de este rezo? Precioso, ¿no? Está muy bien. Si Dios, si tú consideraste el sentimiento de un animal, ¿con más razón considera el nuestro? Precioso rezo. Dice la Gemara, ese Hazán lo bajan de la teba. Meshatkimoto. ¡Cállate! ¡Así no se reza! Bueno, ¿qué está haciendo mal? Está rezando muy bonito, hasta poético. Dijo, tú te apiadaste de un nido de pájaros, apiádate. ¡Qué bonito! Lo callan. Mal rezado. ¿Por qué está mal rezado? Dice el Talmud. Porque este Hazán está dando a entender que las mitzvot de la Torah son por compasión. Son por piedad. Y no es eso. Las mitzvot de la Torah son ley. Porque así dijo Dios, no porque tiene lástima del ni del pichón, ni del pájaro, nada. Y si tú dices,
tú te apiadaste, estás dando a entender de que toda la mitzvah es para apiadar. Si no es cierto, las mitzvot de la Torah son ley de Dios, no tienen motivos, no tienen explicación.
Entonces, esto contradice a todo lo que dijimos. Trajimos toda una lista de mitzvot que son la shejitá, el no arar con el toro y el burro, descargar y cargar, cuando está cargado el animal, descarga, todo para que no sufra el animal. Y ahora me dices, no, olvídate del animal, olvídate de todo, ¡ley! Y si tú dices, Dios, tú te apiadaste de los animales, apiádate de nosotros, estás hablando mal, Dios nos ha apiado de los animales. Dios dijo leyes, Él sabe por qué, no por piedad. Entonces, ¿qué hacemos? Esta pregunta la pregunta Maimónides, contra sí mismo. ¿Cómo yo estoy dando esta explicación si el Talmud dice que el que explica esta mitzvah con... Contesta Maimónides, que es una discusión en el Talmud, que hay dos versiones. Si la Torah tiene motivos lógicos y humanos o son decretos. Esta opinión del Talmud sostiene que son decretos, pero esa opinión no queda la halajá, ¿sí? La halajá queda como otra opinión, que los preceptos de la Torah tienen motivos humanos, de beneficios humanos y sociales. Y no como dice el Talmud. En lo que dice el Talmud ahí no queda así. Maimónides hizo una discusión. Pero Nachmanides no aceptó. Si yo no acepto que tú digas que el Talmud lo que dijo no queda así, porque así quedó. Y en el Shulchan Aruj, el código de leyes, así es la halajá. Si se para un hasdán y dice, tú te apiadaste de los animales, apiádate de nosotros, lo bajan. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, el tema, ¿cuál es el tema, digamos, de la charla de hoy? El tema así. ¿La Torah tiene motivos o no tiene motivos? ¿Tiene explicación lógica y humana o son decretos? ¿Ah? No. Según... Está dando a entender que las mitzvot de la Torah son por compasión, son por piedad, y no es eso. Las mitzvot de la Torah son ley, porque así dijo Dios, no porque tiene lástima ni del pichón, ni del pájaro, nada. Y si tú dices, tú te apiadaste, estás dando a entender de que toda la mitzvah es para apiadar. Si no es cierto, las mitzvot de la Torah son ley de Dios, no tienen motivos, no tienen explicación. Entonces, esto contradice a todo lo que dijimos. Trajimos toda una lista de mitzvot que son la shejitá, el no arar con el toro y el burro, descargar y cargar, cuando está cargado el animal, descargar, todo para que no sufra el animal. Y ahora me dices, no, olvídate del animal, olvídate de todo, ¡ley! Y si tú dices, Dios, tú te apiadaste de los animales, apiádate de nosotros, estás hablando mal, Dios nos ha apiado de los animales. Dios dijo leyes, Él sabe por qué, no por piedad. Entonces, ¿qué hacemos? Esta pregunta la pregunta Maimónides, contra sí mismo. ¿Cómo yo estoy dando esta explicación si el Talmud dice que el que explica esta mitzvah con... Contesta Maimónides, que es una discusión en el Talmud, que hay dos versiones. Si la Torah tiene motivos lógicos y humanos o son decretos. Esta opinión del Talmud sostiene que son decretos, pero esa opinión no queda la halajá, ¿sí? La halajá queda como otra opinión, que los preceptos de la Torah tienen motivos humanos, de beneficios humanos y sociales. Y no como dice el Talmud. En lo que dice el Talmud ahí no queda así. Maimónides hizo una discusión. Pero Nachmanides no aceptó. Si yo no acepto que tú digas que el Talmud lo que dijo no queda así, porque así quedó. Y en el Shulchan Aruj, el código de leyes, así es la halajá. Si se para un hasdán y dice, tú te apiadaste de los animales, apiádate de nosotros, lo bajan. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, el tema, ¿cuál es el tema, digamos, de la charla de hoy? El tema así. ¿La Torah tiene motivos o no tiene motivos? ¿Tiene explicación lógica y humana o son decretos? ¿Ah? No. Según Maimónides, hay dos versiones. Una versión dice que todos son decretos. El nido es decreto. Todos son decretos. No busques motivos humanos. Así es porque Dios entiende. Son motivos cabalísticos. Son cosas que el pájaro representa. O sea, que ángel y el pájaro y el hijo. No sé. No. No busques aquí motivos humanos. ¿Ok? Ramban Nachmanides encontró una solución para que no haya contradicción. No haya contradicción. Y esto lo que les voy a decir ahora, Rabotai, ustedes van a ver, es una de las bases más fundamentales de la Torah. Ramban Nachmanides dice, seguro que todos los preceptos tienen motivos humanos, sociales y lógicos para beneficio de nosotros. No son decretos así por así. Todos los mitzvot tienen explicación. Algunos entendemos, pero todos son para beneficio de nosotros, todos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dice el Talmud? El Talmud dice que el que dice tú te apiadaste de un nido de pájaro lo calla. ¿Por qué? Si está muy bien dicho. Y acá viene el Ramban y nos dice un secreto. Escuchen esto. Hay algo un poco raro en la sociedad protectora de animales. Generalmente, la gente que se dedica a protección del animal, generalmente son gente atea, comunistas. ¿Dónde se fundó el movimiento de la SPA? En Alemania. Hitler mismo era uno de los admiradores más grandes de los animales. Él tenía en su casa un jardín zoológico chiquito y dicen que Hitler tenía una compasión por los animales. Se acercaba a un gatito cuando estaba sufriendo, decía, pobrecito mi gato, jacito, ya vieron qué corazón que tenía Hitler, qué alma, qué sentimientos tenía. Así cuentan, de veras, que le daba de comer y los atendía. Y cuando se lastimaban, le curaba. Decía, pobrecito, le salió un poquito de sangre. Pobrecito, jacito. Hitler. Cuentan que un rabino muy grande en Alemania, 10 años antes del holocausto, él era de Polonia, fue a visitar Alemania y vio en la calle un alemán besando a un perro. Dijo el jajam, aquí van a degollar seres humanos. Y trajo un versículo. Hay un versículo que dice, Zobje Adam Agalim y Shakun, degollan a personas y besan a los animales. Así hay un versículo en las profecías. Como, es algo irónico. Pero ustedes chequen, la gente que se dedica a la protección de animal son gente que a nivel social son lo contrario de piedad, crueles. Cuentan que en el holocausto mismo, un día llegó un soldado alemán y vio a un rabino judío, Shohet, que a escondidas, tenían prohibido las shejitayos, a escondidas estaba haciendo shejita una gallina. Querían comer, tenía una gallina a escondidas, lo cachó. Lo cachó y empezó a gritar, no te da lástima del pobre animal, mira cómo le está saliendo sangre, mira esto, mira lo que le has hecho, mira cómo está pataleando, jazita, ¡pum! ¿Qué hizo? Hizo shejita al shohet. El este, por venganza de lo que le hizo el animal, hizo shejita al shohet. ¿Ya vieron cómo defienden a los animales? Es algo impresionante. Increíble. Parecería, y es verdad, ¿por qué? Porque la persona tiene una porción de piedad y misericordia. Si la desahoga con los animales, le queda la crueldad para usarlo con los seres humanos. La piedad y la misericordia Dios te la dio para aplicarla con tu mujer, con tus hijos, con tu familia. Para eso Dios te la dio. Yo recuerdo una vez, creo que lo conté, no sé si aquí, ya tengo tantas conferencias que estoy dando, no me acuerdo dónde la dije. Que antes de ir a casarme fui a pedir una verajá. ¿Sí lo conté? ¿Aquí el martes pasado, no? Antes de venir a casarme a México, fui con un rabino en Jerusalén, Jajam Abraham Raful. ¿Sí lo conté? ¿Aquí en esta? Ok, bueno, lo voy a repetir, para los que no lo oyeron. Fui a pedirle a un rabino muy viejito, casi de 100 años, de Halab, de Alepo, que vivía en Jerusalén. Le dije, me voy a casar en México y quiero que me dé una bendición. Me dice, yo no sé dar bendiciones. Yo te voy a dar un consejo. ¿Aceptas? Y dije, pues bueno, pues la verdad sí. La primera vez que voy a casar no tengo experiencia. Me voy a dar un consejo. La primera y la última. Dice, ¿te vas a casar con una mujer? Le digo, ¿qué me está preguntando? Yo, claro que sí. Me dice, ¿tú sabes lo que es una mujer? Le dije, pues una mujer es una mujer. La verdad, tanto no sé, porque nunca tuve contacto con una mujer, pero una mujer, del sexo opuesto. Dice, no, ¿tú sabes lo que es una mujer? Y te voy a decir lo que es una mujer. Dice, bueno, ¿qué es una mujer? Dice, en hebreo, dice, aluba, miskena, hola. Dice, desde los 12 años, desde los 12 años tiene una cirugía cada mes. ¿Ok? Y 5 días sangrando de la cirugía. Después viene el sufrimiento de la virginidad. Luego viene el sufrimiento del embarazo. Luego la bronca del parto, y luego criar a los hijos, y luego esto, y luego la menopausia, y luego el tatatá. Es una mujer que toda su vida es sufrimiento. ¿Y encima tú la vas a hacer sufrir más? Mojara. Así me dijo. Te apunto. Esa fue la bendición que me dio antes de casar. ¿Saben? Yo se lo transmití esto. Cuando llegué aquí se lo transmití a otras personas que se casaban ese año también. ¿Saben qué? ¿Qué filosofía? Dice, me cambió todo. Dice, imagínate una persona, imagínense uno que llega a su casa y tiene a alguien que está jadito enfermo. Encima va a hacer eso.
tienes que, aunque está tu mujer disfrazada de sana y de elegante y todo, pero es jazita, es pobrecita, toda su vida es frágil, es vulnerable, es indefensa y encima tú la vas a hacer sufrir más. Ese tahmanut. Entonces, ¿pero qué pasa? No, la persona desahoga toda su piedad, toda su misericordia, toda su simpatía con los animalitos y con otras cosas, y llega a su casa y toda la antipatía y el enojo y los corajes con su esposa. No es así, hay un orden. Hay un orden. Tu piedad y tu misericordia es para los seres humanos, no para aplicarlo con los animales. Lo aplica con los animales y se hace cruel con los seres humanos. Es algo irónico, pero real. Chéquenlo en la historia y van a ver. Yo leí en un libro, me lo contó una persona que habló con el jefe de criminología, aquí de México. Él estaba tomando clases de criminología, es una materia, ¿ok? Y en la última clase le dijeron así, que uno de los factores para detectar criminales es gente que tiene mascotas y colección de animales. Es uno de los factores para comprobar la veracidad de que es un criminal, uno de los factores favorables es si es una persona que tiene muchos animalitos en la casa y le gusta, los atiende muy, muy bien, es una señal que es candidato a ser criminal. Así está como referencia, como estudio. Es algo impresionante. Entonces ahora nos estamos confundiendo totalmente. ¿Por qué? La Torá todo el tiempo me está diciendo, cuídate del animal, no lo hagas sufrir, no mates a la mamá y a su hijo juntos el mismo día. No cocines leche con carne, porque vas a llegar a cocinar al cabrito con la leche de su mamá. Y no ares con el toro y el burro, para que no vea el burro, que el toro está comiendo más. Y cuando ves cargando un burro, descárgalo, para que no sufra el burro. Todo. Y de repente venimos nosotros y los jefes de criminología y cambiamos la Biblia. Decimos, no. Haram tener lástima del animal, porque el que tiene lástima del animal va a ser cruel con su mujer. ¿Cómo está esto? ¿Quién tiene la razón? Es una contradicción muy fuerte. Y por eso Maimónides se quedó, dijo, es una discusión. Pero Nachmanides dice, no hay discusión. Escuchen esto, Rabotai, porque es una revolución en los conceptos de la Biblia. A partir de hoy, ustedes pueden empezar a estudiar Biblia. Ayer no podían estudiar. El que estudiaba ayer la Biblia la entendía chueca. Hoy van a empezar, hoy tienen ya preparado el terreno con la respuesta de Nachmanides. Dice Nachmanides así. Dice, la Torá no recomienda que la persona tenga piedad de los animales, porque si fuera así, te prohibiría comerlos. Mojarán. Un día llegó una persona a mi casa, un vegetariano, un judío, un joven que estaba acercando a Teshuvá, así. Lo invité a Shabbat. Le dije, falta el pollo, la carne, le serví. No comía. Comía betabel. Yo dije, bueno, si es vegetariano por dieta, está bien, tiene... Después de 10, 15 minutos que insistimos tanto y no, dice, ¿cómo puedo comer esto? Me da una lástima, este pollito, tenía tantas ganas de vivir, igual que nosotros. Dice, ¿por qué merece llegar a mi boca y a mi estómago? No es justo, ¿no? Es una injusticia, yo no puedo comer una injusticia. ¿Qué opinan ustedes? Dice Rambán, si la Torá se fijaría en proteger al animal y en tenerle lástima, no te permitiría comerlo. Tiene razón este muchacho. Pero este muchacho es candidato a ser nazi. En la policía está registrado como candidato a criminal. Así está la policía aquí en México, en todo el mundo. Si hay factores, si hay dudas, este tiene más tendencia. ¿Por qué? Porque no come carne. ¿Por qué no come carne? No por dieta, por lástima del animal. Entonces, ¿cuál es el punto? Escuchen esto, Rabotai, dice Nachmanides. No es lástima del animal, sino es tenerle lástima a la persona que no se acostumbre a ser criminal. Dice, las prohibiciones de la Torá relacionadas con el animal es para educarse a no ser criminal, para educarse a ser piadoso. No para tenerle lástima al animal, para que tu temperamento, para que tu género no se acostumbre a la crueldad. Es una terapia para ti, no para el animal. No tienes que pensar, si tú, cuando ves al animal, dices, jazito, lo digo, jazito, vas a acabar siendo nazi. Ahí están los nazis. Ahí está. Pero si tú dices, yo no puedo hacer esto, yo no, porque me voy a acostumbrar a hacer un acto cruel. Yo, por mi género, para cuidar mi sensibilidad, no lo voy a hacer. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? No estoy teniendo lástima al animal, le estoy teniendo lástima a mi carácter humano. A mi nivel personal, a mi superación, es algo niflá. Todas las mitzvotas, viene la Gemara y dice, aquel que dice, Dios, tú te apiadaste de los, del nido de pájaros, apiádate de nosotros. Lo bajan de la teba. Este va a ser Hitler. ¿Por qué? ¿Dios se apiadó de los pájaros? No te hubiera prohibido comerlos. Dios no se apiadó de los pájaros. Dios se apiadó de ti, que no te acostumbres a ser cruel. ¿Entendieron cómo está? Todas las mitzvot que da la Torá no es para alguien, es para ti, para que tú cuides tu carácter, para que tú perfecciones tu género. Y con esto, Rabotai, se resuelven miles de preguntas. Miles de preguntas. Les voy a traer una así rápido. Dice la Gemara, y esto es un mensaje poderosísimo, todo el sentido de la vida es uno, la superación personal tuya. Y todas las mitzvot es un medio para que tú no te eches a perder y que tú te superes. A través de la crueldad con el animal, te echa a perder tu sensibilidad hacia el prójimo y te vas a hacer daño a ti mismo. Por eso la Torah te dice, cuídate y no lo hagas. No por pensar en el animal, sino por pensar que no te hagas criminal. Se contestan muchas preguntas. La Gemara dice, escuchen, esto es algo impresionante. Dice la Gemara así, si hay un burro cargado, caído, y un burro descargado que hay que ayudarlo a cargar, ¿quién está antes, dijimos? Está antes el caído. Pero hay una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Si el burro cargado es tu amigo y el burro descargado es tu enemigo. Dice la Torah, cuando veas el burro de tu enemigo descargado, dice la Torah, no dejes de ayudarlo, aunque es tu enemigo. Azob, olvídate del rencor, olvídate del pasado, olvídate de todos los problemas y ve y ayúdalo a cargar. Pregunta la Gemara, ¿qué tengo que hacer si tengo el burro del enemigo descargado y el burro del amigo cargado? ¿Ustedes qué dirían? Pues con más razón. Primero, que es mi amigo. Segundo, que el animal está sufriendo. Tengo dos razones para ayudar primero a este que al otro. Dice la mano, aquí la mitzvá es con ayudarlo a cargar al enemigo. ¿Por qué? Dice la Gemara, para quitar el rencor, para quitar el odio, para doblegar tu temperamento. Sí, es la Gemara, para doblegar. Pero pregunta la Gemara, pero si tarba alejaim de oraita, si dijimos que el sufrimiento de un animal está prohibido según la Torá, ¿cómo podemos dejar sufrir a un animal? Dice la Gemara, sin embargo, romper tu odio es más importante que el sufrimiento del animal. ¿Cuál es la respuesta? Como dijo el Ramban, nunca la Torah se fijó en el sufrimiento del animal. La Torah se fijó en que tú no te hagas cruel. En este caso, en la superación personal tuya, aquí tienes más superación que aquí. Entonces ve y haz eso. Toda Torah es superación personal. No se trata de los animales. ¿Por qué los nazis llegaron a ser nazis? Porque ellos veían al animal y pensaban en el animal. No pensaban en crecer, en superarse ellos a través de cuidar al animal, sino en jazito, pobrecito. Toda la crueldad se fue para los seres humanos. Pero la persona que dice no, yo tengo que cuidarme de no maltratar a un animal para no malacostumbrarme, para educarme a mí mismo a ser bueno, a tener el carácter de bondad a mí mismo, para superarme. Entonces se va a superar y va a aplicar esa bondad también con sus semejantes. Miren qué diferencia tan fina. La misma actitud de dos personas, uno lo lleva a ser nazi y otro lo lleva a ser tzadí como Moshe Rabenu. ¿Por qué Dios escogió a Moshe Rabenu? Porque persiguió a la ovejita que se había perdido. Jajamín grandísimo, o sea, hay una foto de un rabino muy grande, Rabbi Eliahu Lapián, un rabino grandísimo, falleció hace como 30 años. Una de las fotos más importantes que hay de él es cómo le daba de comer leche a un gatito que venía a la casa, no era de la casa, un gato de la calle, que pasaba por el balcón de su casa y le ponía leche porque me la jamaba al colma asado. Hay que educarse a ser bueno, a educarse, me estoy educando a mí mismo, no es que estoy, Rabotai, esto tiene mucha trascendencia, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Hay mucha gente que dice, un goy le preguntó a Rabbi Akiva, ¿es cierto que está escrito en la Torah que Dios quiere a los pobres? Dios ama a los pobres, así dice la Torah. Dios los adora a los pobres, los más queridos de Dios. Por eso dice, hay un libro que dice, si quieres estar cerca de Dios, júntate con gente pobre. Así dice el Ojot Sadikim, Dios está con ellos. Entonces preguntó un goy a Rabbi Akiva, si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no les da lana? ¿Ya vieron qué buena pregunta? ¿Ya vieron qué buena pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Ya no serían pobres, ya no los quisiera. ¿Ok? No, así preguntó. ¿Saben qué contestó Rabbi Akiva? Dijo, idiota tipesh. Dice, Dios creó a los pobres para que el rico se pueda beneficiar de tener el privilegio de poder dar.
de poder ayudar a alguien.
La existencia del pobre, uno que cree, ¿cómo cree uno? Ya viste qué bueno que soy, me da lástima, jadito, me da lástima. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Lástima de ti si no das, pobre de ti si no das. Lo peor que puede haber una persona es ser egoísta. Es dar, no es para darle al otro, dar es para acostumbrarme a no ser egoísta, para destruir mi ego, para manifestar mi alma. El alma le gusta dar, porque el alma viene de Dios y Dios todo el tiempo está dando. El dar no es por la necesidad del necesitado. El dar es por la necesidad mía de dar. Me preguntó esta semana un doctor que viene aquí a rezar en las mañanas, ¿qué quiere decir en el cantar de los cantares que Dios habla de los pechos de la mujer? Se refiere al pueblo de Israel. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a la bondad del pueblo de Israel. Los pechos, ¿para qué son? Para dar leche, ¿ok? Pero hay un punto. La mamá cuando da, ¿por qué da? Por la necesidad del niño de recibir, por la necesidad de ella de dar. Dice la Gemara, es más la necesidad de la madre de dar que la del hijo de mamar, ¿ok? Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no da porque jazito del otro, jazito de mí. Si no doy, se me cargan los pechos de leche, me molesta, me duele, yo tengo que dar, necesito dar. Entonces, dijo Rabbi Akiva, Dios creó a los pobres para que tú, el rico, puedas tener el privilegio de poder dar, que puedas superarte a través del dar. Moray Bravotay, toda la vida es superación. Toda la vida, si supiéramos esto, yo conozco mucha gente, me han llegado casos de matrimonios, de asuntos. Un señor me dijo así, dice, a mí me encanta dar, yo todo el tiempo me gusta dar. Nada más todavía no he encontrado una persona digna de recibir. Cuando encuentra una persona digna de recibir, yo doy, pero este es un maldito, este es un desgraciado, este es un... Pero ya cuando encuentra la persona que merezca, yo con mucho gusto le doy. Ese es aquel que piensa que el dar es por el otro. ¿Por el otro? ¿A ese malvado le va a dar? ¿A ese maldito? ¿A ese desgraciado? ¿A ese idiota? ¿A ese esto? No se trata de ese. Abraham vino, tenía 99 años. Y vinieron tres ángeles, pero no eran ángeles, vinieron como disfrazados de árabes, ¿ok? Y el señor enfermo de 99 años, y sale y corre a atenderlos. Oye, son unos árabes, unos... Les tuvo que lavar la pierna porque adoraban al polvo de su... ¡Déjalos! No me interesa a quién, yo tengo que dar. Yo tengo la necesidad de dar. No se trata de que el otro merece o no merece. Yo, la persona tiene que saber, esta es una terapia, ya sea con las muchachas, ya sea con los empleados. A veces uno maltrata, los humilla, los aplasta. No es suficiente el hecho de que es empleado en su país. Es exigir del turista, del extranjero. Nosotros somos extranjeros y el nacional es exigir del extranjero. No es suficiente esa humillación para que tú encima lo humilles más. Y la persona tiene que aprender. Pero fíjense qué curioso. Escuchen esto. Yo conozco mucha gente que trata bien al goy y acaban asimilándose. Y conozco gente que trata muy bien al goy y acaban siendo tzadikín. ¿De qué depende? Si tú tratas bien al goy porque dices, es igual, es un ser humano igual que todos, hay que respetarlo. ¿Qué diferencia hay si es judío o es goy? ¿Qué? Porque nació. Entonces, mañana, ¿qué diferencia hay? Me caso con él. Es como el caso del abdil del animal, ¿me entendieron? Si que el perrito, el gatito, mañana, zoofilia. Es igual, si es igual la vaca, pues puedo acostarme con ella también. Así es, eso. Acaban así. Los de spa acaban acostándose con ellos también, con los perros, con los gatos. ¿Por qué? Pues es igual, no creció tanto como la persona, pero más o menos ahí se va. ¿Ok? Así es. Pero si la persona dice, yo tengo que tratar bien al goy para no maleducarme, para no destruir mi género, para perfeccionarme yo mismo, yo tengo que aprender. La Gemara dice que un rabino, Rabbi Yohanan, dijo, jamás alguien me adelantó el saludo, ni siquiera un goy en la calle. Jamás le tuve que contestar el saludo a un goy, porque siempre yo fui el primero en saludar. A mí me contestaron saludo, jamás yo respondí el saludo. Ni a un goy en la calle, ni al portero, ni a la yire. Buenos días, buenas tardes. ¿Y por qué? Porque jazita la yire. No se trata, jazita la yire, mañana se va con ella, Barminán. No sé, ¿cómo? La mujer es un problema. En la casa la mujer no sabe cómo tratarla. Si la trato muy bien, mi marido, Barminán, puede caer con... Si la hago así sentir muy bien, Barminán, ¿quién sabe? O mi marido, o mi hijo, no sé. Aquí hubo un caso, aquí en Tecamachalco. Un niño de Bar Mitzvah, de 14 años, con 50 pesos se fue con la muchacha que estaba en la casa antes que nazca el niño. De confianza, de esas. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Si la maltrato para que mis hijos no se... Esto está mal. Y si la... Aquí está el punto. Tienes que respetar para educarte a respetar. No por igualdad de derechos. El goy es goy, el yudí es yudí. Pero tú no puedes maltratar a nadie. ¿Por qué? Porque si maltratas a alguien, mañana te acostumbras a maltratar y tu género se destruye y tu caridad humana se echa a perder. Ese es el punto principal. Todas las mitzvot de la Torah, cuando está prohibido robar, ¿por qué está prohibido robar? Porque jazito del otro no hay nada jazito.
Lo que le toca a Dios se lo va a regresar. No hay jacito. Jacito de ti. Tú destruyes tu personalidad. Tú te bajas. Tú te vas para... Moray Bravotay, este es el secreto de la vida. El secreto de la vida es uno. La superación tuya. Nada más. A eso venimos. A eso estamos aquí. Si tú estás en tu casa, mi maestro Rabades me dijo, dice, para mí, quedarme callado a una ofensa es un deporte. ¿Están escuchando esta filosofía? Cuando una persona sabe que toda la vida es para superarme, callarme una ofensa no es una, es un deporte, es un ejercicio. Cuando uno carga pesas, a veces acaba sudando, pero salió reforzado sus músculos. Cada problema que tienes en el matrimonio, en la familia, y aprendes a callar y te las aguantas y te callas, te elevaste un nivel más. Es un nivel más. Es una superación más. Y a eso venimos. A eso estamos. Y para eso se dio la Torah. Que Hashem Yisbaraj nos ayude. Que sepamos tomar estos mensajes, aprovecharlos y cada día superarnos más y más para tener Shana Tová todos juntos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.